Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, 10 minutos para la una y llega Costa Viva. Les habla Juana Carrera. Vamos a contarles las noticias más destacadas de esta jornada, las acontecidas en las últimas horas, lo que se prevé para las próximas. Les hablaremos del tiempo, del tráfico, de la Ría de Leo. Les hablaremos de la Ría de Leo, porque ya saben ustedes que ahí siempre ha habido una pugna histórica sobre la denominación de la ría, del estuario que separa Asturias de Galicia, oficialmente Ría de Ribadeo, pero desde hace mucho tiempo los asturianos dicen que en Ría de Leo y que por qué no. Y en fin, ahora se ha llevado el tema al Principado de Asturias y ha salido aprobado por unanimidad. Asturias se va a poner a luchar por la denominación de la Ría de Leo. Van a buscar documentación para argumentar y llamar a la puerta del Instituto Geográfico Nacional y decir, oiga, queremos que se equiparen las dos terminologías o las dos maneras de denominar al estuario, Ría de Ribadeo y Ría de Leo, que sean iguales, no que se ponga una por encima de otra, que sean iguales. Así que seguro que a partir de ahora hablaremos más de un tema que parecía que teníamos zanjado, olvidado ahí un poquito en el bol de los recuerdos. Se abre la caja de Pandora. Además de hablar de este tema, porque hablaremos seguro que largo y tendido no solamente por hoy, sino por muchos otros días, que al fin y al cabo puede resultar un tema menor con otros que están cayendo, como la situación de Alcoa, la llegada de las Navidades, una posible crisis en ciernes, una bajada de la capacidad adquisitiva de la gente en definitiva, un gobierno inestable. Además de todo eso, bueno, pues sí, seguro que será tema de conversación, de bar, de tertulia y de muchos otros asuntos, también de parlamentos, el tema de la denominación del estuario. Además, en esta jornada de hoy hablaremos de otros asuntos que marca la actualidad en materia solidaria, porque la Xunta de Galicia ofrece alternativas a la mujer que se ha quedado sin vivienda en Fuz con ese incendio de San Martiño de hace un par de días. Le ofrece alternativas para que no se quede sin casa y sin ni calcetines les quedaban, ya les contamos, se les quemó todo. Les han ofrecido una vivienda de promoción pública, luego se lo contamos. Y hablaremos de otros temas que van marcando la actualidad en este día. Está el día nublado. No hace frío, 15 grados de temperatura, el viento ahora ya es débil, no tan fuerte como estos días pasados, se circula en principio bien por las carreteras, dentro de nada lo vemos todo de forma detallada, pronóstico meteorológico y situación de carreteras. Empieza Costa Viva, que dura hasta las 2 de la tarde, como siempre, 88.8 de la FM y también en la zona de Viveiro en el 99.7. Recuerden que no hace falta darle mucha vuelta al dial, se colocan ahí y de lunes a viernes nosotros entramos a nuestra hora y nos vamos también a nuestra hora Costa Viva en Informativo de la Costa. Hablamos, como decíamos, de esa opción que le da la Xunta de Galicia a la mujer de 76 años de edad, vecina de Ocaritel, San Martiño, en Foz, que se quedaba sin su casa. El delegado territorial José Manuel Balseiro ha explicado hoy que puede optar por un bono de alquiler social o acceder por adjudicación directa a una vivienda de promoción pública. La Xunta también le ofrece, pues para colaborar en las obras de rehabilitación del inmueble incendiado, si tiene solución, apoyos directos a la rehabilitación o el programa de préstamos cualificados. En Ribadeo, Fernando Suárez, y hablando de vivienda, califica de surrealistas, exageradas y que rayan la paranoia, ojo, surrealistas, exageradas y que rayan la paranoia, las declaraciones realizadas por el portavoz del PP sobre las viviendas sociales que la Xunta de Galicia promueve en Ribadeo. Hablaba Daniel Vega de 200 viviendas sociales, son resultado de la política social de la Xunta de Ribadeo con esos impuestos que se pagan. Suárez Barcia subraya que los populares se remontan a todas las promociones realizadas en la localidad en los últimos 30 años. Barcia tilda de delirantes y de falta de rigor esas palabras. Luego escuchamos al alcalde. Y luego el tema de la Ría de Leo, la Ría de Leo o Ría de Ribadeo, como les decimos, era un tema que llevaba Álvaro Queipo, diputado por el Occidente, de aquí al lado, de Castropol, lo llevaba a la Junta del Principado de Asturias y se aprobaba por unanimidad reivindicar la utilización de ese topónimo Ría de Leo equiparado al mismo nivel, ni más ni menos, al mismo nivel que el de Ría de Ribadeo. Todos de acuerdo, todos a una y todos se van a poner, por lo tanto, a luchar por esa denominación. Luego, en medio de esta proposición de ley que llevaba Álvaro Queipo, surgió otra polémica paralela al tema de la lengua, porque decidió defenderla en gallego asturiano. Ahí fue reprendido por un diputado de Vox, que dijo que no entendía el presidente de la Junta le dijo que, por favor, pues que bueno, primero dijo que podía utilizar cualquier lengua porque estaba permitido por la legislación, pero bueno, Álvaro Queipo decidió hablar en castellano para que le entendieran. Y luego Álvaro Queipo recibió el apoyo de la diputada de Izquierda Unida Podemos, que decidió seguir en gallego asturiano también. Bueno, el caso es que ahí se montó bastante lío con el tema de la utilización del gallego asturiano en la sede del Principado, y en esta jornada de hoy, desde la Mesa por la Normalización Lingüística, felicitan a través de un Twitter a Álvaro Queipo por usar el gallego asturiano, por defender la variante oriental propia de las tierras del Eo Navia y llevarla al Parlamento de Asturias. Hablaremos de esto también. Comienza en Xove el taller u obradoiro de la Xunta de Galicia, Sendas de Burela, Cervo e Xove, sexta edición ya, que emplea 25 personas de los tres ayuntamientos. Balseiro, el delegado territorial, ha visitado a los participantes en este primer día de actividad del taller. Está financiado por la Consellería de Economía con 336.000 euros. Durante los próximos 9 meses se va a trabajar en el acondicionamiento de numerosas zonas verdes y otros espacios públicos de los tres municipios mariñanos. Por cierto, el Ayuntamiento de Cervo va a aprobar hoy inicialmente en pleno un cambio en las condiciones urbanísticas en el terreno en el que se proyecta la ampliación del Museo del Mar. Se tiene que modificar las normas subsidiarias del planeamiento y así se podrá utilizar la superficie dotacional, que asciende a 2.500 metros cuadrados. Galicia participa en la Feria Expomar de Cabo Verde. Ya saben que son muy estrechos los lazos con Cabo Verde y más Burela-Cabo Verde. Y así continúan estrechando esos lazos comerciales en el ámbito pesquero. El alcalde burelés y responsable también de la Fundación Expomar hace un balance muy positivo de la participación de la Fundación en la feria de este mismo nombre que se celebra en Cabo Verde. Recuerda que allí operan muchos armadores de Burela. Así que subraya que los días 12 y 13 de diciembre se celebra, por cierto, en Burela el Congreso Nacional de Artes de Pesca, cuyo programa está para prácticamente cerrado, y esto es dentro de muy poquito, 12 y 13 de diciembre. En Burela, la Asociación Cultural y Recreativa Ledicea cumple 45 años. Han estado siempre allí al pie del cañón, trabajando por la localidad, por las costumbres tradicionales, reivindicando, participando en esos eventos, muchos de ellos gastronómicos, los impulsores de la Feira do Bonito, y muchos de ellos también relacionados con la festividad del Carmen, las patronales de Burela. Siempre se puede contar con Ledicea y llevan 45 años ahí. Lo van a celebrar también con un festival infantil que tiene lugar este sábado 30 de noviembre a las 6 de la tarde. Actuación de Arco da Bella de San Miguel de Reinante, a Iriños de Oscarris de Cerdido y la sección infantil de Ledicea. Esto a las 6 de la tarde de este sábado. Luego, por cierto, desde Ledicea organizan un taller de enfilado de collares al estilo tradicional, que va a ser para el día 6 de diciembre, el día de la Constitución. Luego hablaremos con Rocío Rivera, la presidenta de la asociación, para que nos hable de estos 45 años de existencia y de compromiso con Burela. En Viveiro, el Partido Popular denuncia el estado de total deterioro del vial que enlaza San Andrés de Boimente con la carretera de Amereleixa. Los concejales populares exigen al ayuntamiento la inmediata reparación de esta vía municipal en la que, según dicen los vecinos, no se hacen trabajos de mantenimiento desde hace una década. Los populares avisan del riesgo de accidentes que hay ahí debido a que el pavimento está totalmente roto y la señalización es prácticamente inexistente. Y luego ya saben ustedes que estamos acabando, finiquitando el mes de noviembre, llega diciembre, y el 5 de diciembre se enciende el alumbrado en Viveiro y además inaugura el Gran Belén, que es considerado uno de los más grandes e importantes de Galicia por las dimensiones de sus piezas. Es un Belén de tamaño real. Se extiende por buena parte del atrio de la iglesia de Santa María. Es precioso, digno de ver, y el 5 de diciembre en marcha. Vamos a hablar de esto y de más hasta las 2, ahora del tiempo.
En Restaurante El Álamo disponemos de una gran variedad de platos para llevar. Arroces, fabada, pescados, callos y carnes, entre otras especialidades. Prueba nuestra coquetina, tu croqueta preferida, de jamón, pollo, cecina o queso azul, entre otras muchas variedades. Además, los domingos a la hora del vermut puedes disfrutar de nuestros afamados callos. Reserva tus raciones. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Pues Metegalicia nos habla de más nubes en las que tenemos por delante los próximos días. Esta tarde incluso las precipitaciones van a ser muy intensas. El viento sigue siendo débil, eso sí. Tenemos ahora 15 grados y está nubla. Mañana pues seguiremos más o menos igual por el estilo, con mucha nubosidad, según nos dice Metegalicia. Se espera la apertura de algún claro, lluvia por la noche. Mañana por la noche el viento del suroeste y por la noche será moderado. Las temperaturas, 11 grados de mínima, 18 grados de máxima. El fin de semana seguimos con la lluvia. No pierdan el paraguas de vista, que lo estamos dando uso.
Gasolinera Ortegal hoy en el polígono de Barreiros ofrece la información del tráfico.
Eso sí, se circula bien, sin problemas, incluido por la autovía del Cantábrico. Eso sí que es novedad, así que carretera y manta.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil. Polígono de Barreiros.
Seis minutos pasando la una del mediodía. Seguimos aquí en directo con ustedes. Recuerden, hasta las dos de la tarde, contándoles asuntos relacionados también con la cultura. Llevamos un par de días hablándoles de esa fiesta de la palabra que organizan desde la Asociación Cultural Pumba do Arco de Foz, que se clausura en esta jornada de hoy y se clausura con un recital poético a cargo de Manuel de Arriba. Así que enseguida hablamos también con él para que ustedes no se pierdan el evento, la cita que tiene lugar esta tarde en el Cenima, como las anteriores. Vamos a hacer un alto en el camino y hablamos de ello.
Llega Ribadeo Orquesta Nevada Band.
Con la Orquesta Nevada.
¿A dónde? A Rosalar. ¿Cuándo? Este sábado 30. Lo acabas de escuchar este sábado en Rosalar, en Ribadeo, Orquesta Nevada Band.
Hoy sudor.
Ven a disfrutar, ven a bailar, ven a Rosalar. Nos vemos este sábado 30 con la Orquesta Nevada Band.
Toma una vez y tu perdedor. Haces que me sienta bien.
Si te gusta el rap, estás de suerte, porque en Foz, en el restaurante Porto Chico, desde el domingo día 1 hasta el domingo día 15 de diciembre, te ofrecemos las jornadas del rap. Rape al horno, arroz con rape y langostinos, ensalada exótica de rape, entre otras. Desde el domingo 1 al domingo 15 de diciembre, ven a Foz, ven al restaurante Porto Chico y degusta este manjar, el rape. Restaurante Porto Chico, estamos en la calle Manuel Murguía, sin número, en Foz. Teléfono 982-132-480. 982-132-480. ¡Viva el rape!
We'll kiss just as before.
Seguimos aquí en Cope de la Costa, seguimos aquí en Costa Viva e achegámonos por última vez, por o momento, ata o Cenima para falar da presente edición da Festa da Palabra, que remata hoxe, xoves 28 de novembro, cun recital a cargo do escritor Manuel de Arriba, unha persoa que tamén está ligada por razóns de residencia pois a comarca da Mariña durante varios anos. Falamos con Manuel de Arriba aquí en directo no noso programa. Manuel, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde.
Bueno, en primeiro lugar falamos da parte máis pragmática, máis operativa. Hoxe, a partir das 8:30 no Cenima, pois que lles levarás a toda a xente que acuda a esta cita?
Bueno, hoxe vou facer un percorrido por os libros, polos 4 libros de poemas que publiquei ata o momento. Vou facer unha selección que seguramente estará en torno a paisaxe, a vivencia da paisaxe. Ese é o leitmotiv que vou escoller.
É nada mellor que facer na Mariña.
Pois sí, porque ademais moitos dos poemas inspirados nesa temática son poemas de costa, non? E poemas que xurdiron aí.
Como ve unha persoa que nace en Sarria, que pasa anos na Mariña, despois vai por outros lugares do mundo, esa relación coa paisaxe que temos tan diversa en diferentes lugares da nosa xeografía e incluso máis alá?
Bueno, eu creo que é unha constante na poesía en xeral e na poesía galega en particular, non? Penso que os poetas e as poetas galegos, pois, lóxicamente, tamén por o paisaxe que ten este país, estamos moi influídos, moi ligados a iso, e a miúdo provoca a nosa creatividade. Por iso hai tanta poesía paisaxística, incluso nos que facemos unha poesía actual e máis de vanguarda, a paisaxe é un elemento sempre ineludible.
Que diferencias hai a nivel de creación artística ou literaria en dedicarse a facer un poema, un libro máis de narrativa, chamémoslle novela, que é o nombre máis actualmente, polo menos, pois, aceptado para tratar a narrativa, ou para facer guión, que é o que estás facendo agora mesmo? Como te enfrontas á página en blanco, que en todos os lados, pois, temos que loitar contra iso?
Pois é unha boa pregunta, é moi ampla ademais, non? No meu caso, como me dedico desde hai anos en exclusiva a escritura creativa, desde que o xornalismo deixou de ser a miña principal actividade, neste campo de escritura creativa, pois no meu caso englobanse xéneros moi distintos. Está o guión audiovisual, está a poesía, está a narrativa, non só en novela, sino tamén en relato curto, está o teatro tamén. No meu caso non sinto que estea facendo actividades diversas. Creo que a escritura creativa é unha árbore da que saen distintas polas, unhas levante a poesía, outras levante a narrativa, outras ao guión, pero sempre vexo un toro común ao meu traballo, que ao final trátase da creatividade, non? De inventar outros mundos que sempre están moi ligados a este.
No campo da creación literaria relacionada co xornalismo, a mí a veces pásame a coller un xornal e ler algún artigo, como facemos as persoas? É o primeiro que a lo mellor temos unha vontade pois de contar as cousas doutra maneira, sen ser este da objetividade, da realidade, onde queda os límites, é dicir, aparte deste debate que nos daría para longas semanas incluso de conversa, na parte de darlle un toque literario, un toque creativo a un artigo, incluso a unha entrevista radiofónica, onde está o límite entre facelo ben e pecar un pouco de pedante ou de sobrado? Como consideras?
Tambén é unha pregunta moi complicada.
Sí.
Cada maestrío ten o seu librillo, non? A ver, eu o que che podo decir é que me dediquei ao xornalismo profesionalmente durante máis de 10 anos. Toquei distintos paus do oficio. Durante varios anos fixen columnismo de opinión nun xornal en galego que xa desapareceu, que se chamaba de Luns a Venres.
Sí.
Pero de todas as facetas do xornalismo, a que eu cultivei con máis paixón, con máis vocación, e a que eu penso que é a quinta esencia do xornalismo, foi o xénero da reportaxe. Cando digo reportaxe, englobo reportaxe, entrevista, todo o que significa sair a buscar a realidade de xeito directo.
Sí, ir un pouco máis alá.
Eso para min é o xornalismo en estado puro. E se vamos ao reporterismo, xa é cando o xornalismo pues, empeza a admitir e recibir pues, influencias da literatura e de outras artes, e podes facer algo máis elaborado do que é a simple noticia, non? Hasta onde podes chegar con iso, con ese nivel de elaboración, sin perder de vista a realidade que é a función do xornalismo, sin ser pedante, sin pasarte, pois iso cada profesional pois ten que regularlo e ten que buscar o seu propio camiño, non? O que penso que debería ser sempre unha constante no xornalismo, un norte, é a súa vocación de servizo público, de abrir ventas á realidade, de darle aos cidadáns visión da realidade que os axuden a estar no mundo e a construir sociedades democráticas.
Pois case nada, case nada, Marta.
Vaya discurso che acabo de botar, así, improvisadamente.
Xa para finalizar, falando desas liñas que hai entre a creación e a realidade, moitas veces nos fan as preguntas cando chegamos ali á facultade, a Santiago de Compostela, ou a outras, no teu caso, a Universidade de Complutense de Madrid, dinche, se colles xornalismo, por que non colles comunicación audiovisual? E se colles comunicación audiovisual, por que non colles xornalismo? No teu caso, estudas xornalismo, agora dedicaste a facer guións audiovisuais, non sei, como ves esta liña difusa que separa estas dúas artes, estes dous oficios?
Bueno, é unha liña difusa precisamente porque está moi próximo, sabes? Para min, empezar no xornalismo, despois escribir literatura, despois pasar ao guión audiovisual, pois foron tránsitos nunca traumáticos, sabes? Sempre hai vasos comunicantes entre as distintas disciplinas. E iso facilita que pases de unha a outra, ou incluso xente que a veces combina varias, non? Eu agora, por exemplo, combino guión audiovisual coa literatura. No seu día, o xornalismo coa literatura. Hai moitas conexións entre elas.
Falando do panorama galego, sí que vemos que no panorama audiovisual cada vez máis filmes, máis series, máis produccións feitas aquí están gañando recoñecementos, están gañando en calidade, pero vemos que na literatura, non sei se nos quedamos un pouco atascados, sí que houve este boom igual nos anos 80, nos 90, sobre todo con rapaces que comezaban a ler literatura infantil e xuvenil en galego, e que agora mesmo vemos isto un pouco estancado. Non sei como ves ti no teu caso.
Certo. A ver, o problema da literatura en galego é que perde lectores ano tras ano. Calidade, pois hai moitas cousas e moitos autores de moita calidade. Por exemplo, a poesía e a literatura infantil e juvenil son quizás os xéneros que mellor viaxan fora, que mellor a outras linguas, que consiguen recoñecementos en outros ámbitos culturais distintos de Galicia. Pero o problema é ese, que faltan os lectores, non? Eu teño a sensación de que hai menos lectores que hai 20 anos. Como solucionar eso? Non sei, porque é algo no que se debería implicar pues, desde o ensino, a industria editorial, os propios autores, as familias, etcétera. É un problema moi, moi complexo. Como a propia supervivencia do galego como un idioma normal.
Sí, señor. Onde falábamos disto tamén con Estíbaliz Espinosa, ela dicíanos unha cousa moi curiosa, eu estaba de acordo ao final con ela, que unha das cousas peores que podemos facer é obligar aos nenos a ler, no sentido de obligar, porque ela decía, sí, hai que fomentar a lectura en galego, hai que fomentar os libros, pero no momento en que ti obligas a un pequeno a isto te lo que facer porque é moi bon para ti, é bon para o país, é bon para a cultura, etcétera, estás creando un sentimento negativo, o sea que igual hai que buscar outras fórmulas para...
Totalmente de acordo, non só en galego, obrigar a ler...
En xeral, sí.
Obrigar, a palabra obrigar, a ver, aos nenos hai que tratar de educalos na persuasión, abrindolles portas e ventás, sabes, despertando a súa curiosidade, non dunha maneira coercitiva, non? Sino dunha maneira estimulante, sabes, dicindolles, mirade, os libros son ventás ao mundo maravillosas, as máis maravillosas que hai, superiores a calquera outro medio de contar historias, se sean videoxogos, series ou que sexa. Todo empeza na palabra dita ou na palabra escrita. Se conseguimos seducir aos nenos con iso, teremos lectores nenos que despois serán lectores adolescentes e lectores adultos.
Pues con esa mensaje tan importante nos quedamos, Manuel Darriba, escritor, guionista, protagonista esa tarde a partir las 8:30 no Cenima en Foz para pechar esta quinta edición da Festa da Palabra. Moitísimas gracias por estar conosco e que estes pues, consellos, estas reflexións que nos sirvan para facer país, para seguir fomentando a cultura e para que, sobre todo, as xeracións que veñen despois de nós, que son as máis importantes, pues que teñan este apego pola nosa cultura. Moitísimas gracias.
Gracias a vos. Unha aperta.
Black Friday en Ribadeo. Sanjurjo Moda y Esprit te ofrecen importantes descuentos estos días. En Sanjurjo encontrarás las marcas más actuales. Levi's, Lacoste, Florentino, Desigual, Tommy Chica, Eco Alf, Napa Pijiri. En Esprit tendrás lo más nuevo en hombre y mujer. Una colección nueva por mes, la mejor calidad-precio. Sanjurjo Moda y Esprit te sorprenden este Black Friday con importantes descuentos. Este Black Friday nos vemos en Sanjurjo Moda y en Esprit, en Ribadeo.
A Mondoñedo chegou o 13º concurso de tapas. A que o estabas agardando? Pois estás convidado. Imos rematar novembro e comezamos decembro tapeando por Mondoñedo. Dende o venres á noite ata o domingo no Palique, Vinoteca Segundo, no Centro Social, a Bodeguiña, a Taberna de Galiana, Bodegón a Catedral, Bar o Pasatempo, Viñoteca o Petisco, Bar Amencer, o Rincón de Mondoñedo e o Bar o Porriño. Tapas a 2 euros. Organiza a Cián e colabora o Concello de Mondoñedo. Vémonos en Mondoñedo este venres. Re sábado y o domingo. ¿Pasas a vida pensando cómo aforrar a hora de comprar? A tua resposta é Mobles Folgueira. ¿Pensas que ese moble o poderías comprar ao mellor prezo? A tua resposta é Mobles Folgueira. ¿Desexas comprar aquilo que queres e non o que che queren vender? A tua resposta é Mobles Folgueira. A todas as túas dúbidas vas ter a mellor resposta. Mobles Folgueira. Con nos aforras, con nos compras o mellor prezo e con nos compras o que queres. Mobles Folgueira, simplemente a mellor opción.
Seguimos en directo, 20 minutos pasan de la 1 del mediodía. Estás escuchando Costa Viva. Recuerda que estamos hasta las 2 de la tarde y por esta sintonía 88.8 de la FM, todo seguidito desde la 1 menos 10 hasta las 2 de la tarde, de lunes a viernes. Hablamos de la Ría de Leo. porque como los asturianos han decidido que van a luchar por la denominación oficial de Ría de Leo al mismo nivel de la de Ría de Ribadeo, pues quizá tengamos que acostumbrarnos también a denominarla así de cuando en cuando. Es la propuesta que llevaba Álvaro Queipo, el diputado por el Occidente, ya saben que ha sido portavoz del Partido Popular y responsable de la oposición en Castropol durante muchos años, además fue presidente de Nuevas Generaciones del Partido Popular en Castropol y ahora tiene su plaza, tiene su escaño como diputado en la Junta General del Principado. Decidió llevar esta propuesta que presentó aquí al lado a pie de Ría, acompañado de Teresa Mallada, la de reivindicar el uso al mismo nivel, insistimos, de Ría de Leo y Ría de Ribadeo, y lo llevó al Principado. En la jornada de ayer se debatía y bueno, pues hubo unanimidad, todo el mundo dijo que claro, que Ría de Leo igual que Ría de Ribadeo. Ahora, ¿qué toca? Pues buscar papeles, darle el apoyo histórico con la documentación pertinente y llamar a las puertas del Instituto Geográfico Nacional. Lo explica el propio Queipo.
Pues tras este voto unánime del Parlamento asturiano, lo que espero es que el Gobierno del Principado haga exactamente lo que le está pidiendo el Parlamento asturiano, y es que recopile de nuevo toda la información, que es muchísima, la que, digamos que sustancia el hecho de que la ría pueda ya ser denominada de Leo en las mismas condiciones que Ría de Ribadeo, y que una vez recopilada toda esta información acuda al Instituto Geográfico Nacional para enmendar lo que se aprobó en 2008 de forma más o menos temporal, y que los dos topónimos, las dos denominaciones, convivan en perfecta armonía, que es lo que estamos solicitando.
Pues es la lucha que van a emprender, ya lo avisó. Quizá está destapando la caja de Pandora. Era un tema que siempre ha generado bastante polémica, la verdad, entre los gallegos y los asturianos, los que están a favor, los que están en contra, o los que dicen, bueno, que se dejen de tonterías, que hay temas más importantes. Pero siempre da que hablar, así que seguro que hablaremos de este asunto a lo largo de los próximos meses y ya veremos en qué queda la cosa. Pero bueno, la polémica se desató por eso, aquí, digamos, en la zona, pero por otra cosa en la Junta del Principado. ¿Por qué fue? Porque decidió defender esta propuesta en gallego-asturiano. ¿Qué ocurre? Que un diputado de Vox le dijo que no entendía. En la Junta del Principado se admiten las distintas lenguas que son oficiales en Asturias, y él consideró, bueno, pues que era pertinente defenderla en gallego-asturiano. Vamos a escucharlo.
Decidí utilizar el gallego-asturiano por una cuestión de total normalidad. Es decir, cualquier vecino del entorno de la Ría de Leo, cualquier vecino desde el Navia hasta Leo y más zonas de Asturias, sabe que el gallego-asturiano se utiliza de una manera totalmente normal, sin ningún tipo de controversias, sin que signifique ningún tipo de afrenta, ni mucho menos. Y como en este caso estábamos hablando de una cuestión cultural, una cuestión de tradición también, una cuestión de toponimia, pues me pareció muy adecuado iniciar el discurso con unas palabras en gallego-asturiano, que fue lo que realmente hice. Por el camino, al final, pues tuve que dejarlo por la protesta de un diputado, pero simplemente era un pequeño guiño a mis propios vecinos, que ya lo merecen, ¿no? Yo creo que el problema que hay aquí en la Junta General es que mucha gente también, de los que defienden el tema de la cooficialidad, porque todo esto es un conflicto, digamos, que lo que genera este revuelo está ligado a la cooficialidad, ¿no? Se cree que en Asturias no hay muchas lenguas asturianas, y son muchas las lenguas asturianas, son varias las lenguas asturianas, y son muchas las razones que tenemos para poder utilizarlas. Yo, desde luego, soy un amante de la cultura, soy un amante de la tradición y, evidentemente, soy un amante del uso de las lenguas en función de lo que cada uno piense, le apetezca o cuando le apetezca utilizarlas. Y eso es ni más ni menos lo que he hecho hoy, ¿no? También reflejar la complejidad lingüística de Asturias y, de paso, traer una realidad que es la que se vive allí, en la zona de Eonavia, que aquí se desconoce y que hay que también hablar de ello.
Pues es lo que decidió hacer, reivindicar esa lengua, y por ejemplo fue seguido por la diputada de Unidas Podemos, que normalmente Unidas Podemos y el Partido Popular distarían mucho en ideología, sin embargo ahí cogió ella y le respaldó utilizando también el gallego asturiano, Nuria Rodríguez. También la percibieron, el presidente de la Junta solicitó, al igual que hizo con Álvaro Queipo, Marcelino Marcos, solicitó, bueno, pues que se utilizara el castellano para que lo entendieran todos. Ella dijo, primero voy a hablar en gallego asturiano y luego ya lo traduzco luego al castellano. Y una vez que terminó dijo que su intervención la llevaba escrita y que había sido improvisada y que no podía repetir lo mismo en castellano. En fin, bueno, hay bastante jaleo hubo y tal. Se solidarizaron también con Queipo por utilizar el gallego asturiano su compañera y también compañera del Occidente, Alba Álvarez, que fue concejal en Vegadeo, bueno, concejal de Vegadeo y que ahora está como diputada en la Junta del Principado por el Partido Socialista y se solidarizó con el Ovidio Zapico de Izquierda Unida, pero aún así le recordaron a Queipo que el Partido Popular fue el que protestó cuando la consejera de Cultura, que se llama Berta Piñán, intentó presentar en asturiano su programa para esta legislatura. A esto también tiene una explicación Álvaro Queipo. Los diputados pueden hablar en las diferentes lenguas, pero los miembros de gobierno no, lo explica él.
Claro, aquí se dan dos realidades. La primera es que el reglamento de la Cámara solo permite utilizar lenguas asturianas a los diputados, no a miembros del gobierno. Eso es importante que se sepa porque se dijo poco. Y hay otras cuestiones importantes, que es que antes de que Berta Piñán utilizara el asturiano en aquella intervención, la consejería preguntó si todos los diputados lo entendían. Y algunos diputados dijeron que no, cosa que no le importó en absoluto, y empezó su intervención en asturiano, lo cual yo creo que es una falta de respeto importante. En mi caso, yo hoy he iniciado mi discurso en gallego asturiano, y en el momento mismo en el que uno de los diputados solicitó que siguiera en castellano porque no podía entenderlo, yo lo hice con total normalidad y, evidentemente, con total educación. Y que es que yo creo que ese tiene que ser el proceder en la Junta General. Con total normalidad podemos utilizar todas las lenguas asturias, pero en el mismo momento en el que uno de los diputados alegue indefensión o incomprensión ante lo que se está diciendo en la Cámara o en cualquier comisión, yo creo que lo más lógico es hablar el castellano con total libertad y siempre facilitando que todo lo que se habla en la Junta General sea bien comprendido por todos los demás.
Bueno, pues ahí está la explicación también de Álvaro Queipo. El asunto es que Ría del Eo y Ría de Ribadeo se quieren equiparar la misma utilización, que los dos sean topónimos, que los dos sean igual de válidos, y los asturianos se ponen a ello porque ha encontrado el respaldo unánime del Principado. Así que a partir de ahora se realizarán todos los pasos para documentarlo históricamente y luego reivindicar su uso ante el Instituto Geográfico Nacional, porque actualmente el oficial todavía Ría de Ribadeo, pero bueno, todo se andará. Parece que estamos en el camino de que también sea Ría del Eo. Dará para mucho, seguro. Vamos a hablar de otros asuntos relacionados también con la vivienda.
Si tu Friday es black, tu boca es white. Llega el Black Friday y llegan los White Days de Vital Dent. Este mes, por cada tratamiento de ortodoncia o implantología, te regalamos una pulsera de actividad. ¡Qué white!
Estamos en Ribadeo, en Avenida de Galicia 32. Pide cita en el teléfono 982-120-061.
R23 ha llegado el Black Friday. Este viernes 29, sábado 30 y domingo 1 de diciembre. R23, tu tienda de complementos y regalos para hombre, te ofrece el 20% de descuento en todos los artículos de la tienda. No lo dejes escapar. Aprovecha esta oportunidad y compra ya tus regalos para estas Navidades. Black Friday en R23. Estamos en calle Reinante 23, en Ribadeo. Acércate y visítanos.
Hablamos de vivienda, por una parte, de facilidades para que alguien acceda a una vivienda, alguien que en estos momentos lo necesita y bastante. Ya saben ustedes, la mujer que ha perdido su casa en San Martiño de Mondoñedo en Foz. La perdí hace 2 días por culpa de ese incendio que se originaba a primera hora de la mañana y lo perdía todo porque la casa ardió por completo en la zona de Ocaritel. Bueno, pues el delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro, le ha trasladado hoy a la propietaria del inmueble las líneas de apoyo que la Administración Autonómica tiene prevista ante los siniestros de esta naturaleza. En particular, el delegado pone a disposición de la afectada los servicios de apoyo de la Administración para solucionar la necesidad inminente, lo primero, de vivienda, y después, por ejemplo, para valorar la reconstrucción del inmueble dañado por el fuego. En el primero de los casos, entre las soluciones inminentes, están dos. Puede optar por un bono de alquiler social. En este caso, la propietaria podría alquilar cualquier vivienda de su elección y recibir una ayuda de la Xunta de 200 euros al mes durante 3 años. Y también se puede conceder una ayuda complementaria para los efectos de atender obligaciones derivadas de la constitución de la fianza, del alta de suministro, ya saben, los gastos de mudanza. Y en ese caso el importe sería de 600 euros, una única aportación de 600 euros. Luego la otra propuesta El Instituto Gallego de Vivienda y Suelo ofrece una vivienda de promoción pública a través del sistema de adjudicación directa. Hay inmuebles vacantes en Cervo, en Barreiros y en Lourenza. Y luego, de paso, pues Valsiró ha recordado que la Xunta tiene ayudas dirigidas a la rehabilitación de la vivienda siniestrada, que hay varias vías por si necesitará tirar de esas ayudas. Bueno, ahí están algunas de las opciones, una ayudita que en estos momentos seguro que viene bien y que tendrá que valorar para ver si puede o no puede permitírselo también, ¿eh? Que ojito, que se han quedado sin todo. Y luego, en materia de vivienda, está la crítica del alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, sobre las declaraciones que realizaba el otro día el portavoz del Partido Popular en la oposición, Daniel Vega, hablando de la inversión en vivienda de la Xunta de Galicia en esta localidad, que era de 200 viviendas, con el resultado de esos impuestos que se recaudan. Dice que son declaraciones surrealistas, exageradas, que rayan la paranoia y que se está remontando a los últimos 30 años. Vamos, que está haciendo historia para que le salgan tantas viviendas. Escuchamos a Fernando Suárez.
Pues non deixa de sorprendernos a escalada de declaracións que últimamente fai o PP de Ribadeo, especialmente a través do seu voceiro, pois cada día máis surrealistas, eu diría que cada día máis rayando coa paranoia, non? Porque agora di que a Xunta promove ni máis ni menos que 191 vivendas sociais a disposición dos veciños, tanto en compra como en aluguer. E para iso está sumando a promoción de vivendas feitas nos últimos 30 anos en Ribadeo. Hai 30 anos se fixeron as vivendas aquí no parque, hai outras 80 vivendas que se fixeron hai 20 anos na avenida Rafael Fernández Cardoso, outras na mesma avenida construídas no goberno bipartito da Xunta hai 10 anos, etcétera, etcétera. E todo isto están atribuindo como mérito agora, a día de hoxe. Eu supoño que é para meter baza pola nova promoción de vivenda de aluguer que a Xunta de Goberno deu licencia de obra hai uns días e que se vai facer agora en Ribadeo nos próximos meses, e onde o Concello pois pelexou e animou a que se fixeran, que se recuperara ese esqueleto dese edificio que tiña, estaba sin uso desde hai varios anos, estaba sin remate ningún, e onde a Xunta en todo este proceso ni máis ni menos que pon o 1%, é decir, 27.000 euros, e o Estado pon o 35%, é decir, 954.000 euros, e o resto pono o promotor, lóxicamente. Polo tanto, se somos honestos, e hai que selo, a porcentaxe maior de axuda pública está poñendo o Ministerio de Fomento do Estado e non da Xunta.
Ahí queda una explicación del alcalde de Ribadeo, como siempre, intentando explicar o restar mérito a la Xunta de Galicia respecto a esas aportaciones, y sigue insistiendo en que las declaraciones no le parecen muy lógicas. De hecho, habla de declaraciones delirantes por parte de Daniel Vega y que no se ajustan a la realidad.
Eu creo que estas declaracións que está facendo esta xente, aparte de ser delirantes de todo, pois evidencian a falta de rigor e a incapacidade para plantexar cuestións serias para este concello, porque xa vemos nestes últimos tempos en que se preocupa a Xunta do PP e máis os seus aplaudidores profesionais, que sempre están aplaudindo e agradecendo todo cantas pipas nos poden traer aquí, non? No de sempre, non? En dar 4 camisetas rotuladas a varios clubes, co logo do Xacobeo, que sei que aí hai moitos cartos, hai cartos a exportas para o próximo Xacobeo 21, outras tamén dan moitas camisetas co logo da normalización lingüística do galego, que aí sí que gastan os cartos, e pouca cousa máis. Moito pincheo, moito aparentar e pouco máis. Eu penso que o que teñen que facer esta xente do PP é que teñen que apremiar o goberno galego para que se centre en cuestións de verdade, en cuestións de inversión, e aí neso, desgraciadamente, nunca están. Só están para iso, para exageración, para hiperactuación, para paranoia e para o delirio. Penso que o que teñen que facer é unha seria reflexión do seu proxecto. En fin, nos desde logo, desde o goberno municipal, vendo isto, cada día nos animamos máis a seguir loitando e a seguir traballando con acertos e con erros, pero de maneira total e entregada a Ribadeo, para facer un Ribadeo mellor día a día, librarnos destas paranoias desta xente.
Bueno, Aplaudir, aplaudir, aplaudimos todos, al margen de lo que diga el alcalde de Ribadeo, que aplaudidor profesional de la Diputación de Lugo también ha sido y es el alcalde de Ribadeo. Eso tengámoslo en cuenta. Si bien los populares aplauden a la Junta, como suele ocurrir, el alcalde de Ribadeo ha aplaudido y mucho, ha aplaudido y mucho a la Diputación de Lugo con las inversiones que le haya hecho dejado de hacer, que no le quitamos mérito, las inversiones de la Diputación, pero aplaudidor también ha sabido ser, ¿eh? A Fernando Suárez ahí ese mensaje igual, que todos sacan los aplausos de vez en cuando. Por cierto, en Ribadeo, en esta jornada de hoy, se han podado, esto porque seguro que luego también da para la polémica, los chopos de la Plaza de Abastos. Han realizado la poda los operarios del Ayuntamiento y luego, pues saben ustedes que siempre surgen los temas de si ha sido una poda que ha destrozado mucho o no ha destrozado mucho. Se han podado y también señalaban los operarios del Ayuntamiento que iban a tener que cortar uno, que sí, que es bastante grande y que tendrá sus años, pero que está podrido por dentro, que el árbol es muy grande, es muy gordito, que corre peligro de caer, que está podrido por dentro y tiene incluso algunos agujeros en los que de cuando en cuando pues se cuela el agua y es lo que provoca que se pudra, con lo cual, al margen de lo que pueda parecerle a la gente cuando piensan que estos árboles tienen mucha edad y tal, están un poquito enfermos. Los chopos de la Plaza de Abastos han sido podados esta mañana por operarios del Ayuntamiento de Ribadeo. Pasan ahora 36 minutos de la una del mediodía y seguimos.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
Claro, abuela, tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
Bouso Afilados, todo tipo de afilados, de cuchillos, tijeras y otros tipos de instrumentos de corte. Si tienes cualquier instrumento para afilar, Afilados Bouso te los afila. Y para tu comodidad, no tienes que desplazarte a ningún sitio, porque Afilados Bouso ofrece servicio a domicilio. O si lo prefieres, puedes dejar los instrumentos en Mercería Casa Vicente, en Ribadeo, frente al centro de salud, y luego recogerlos allí mismo. Afilados Bouso, teléfono 679-890-522.
Ya estamos de vuelta en Lencería Manuela Torbiso de Ribadeo. En nuestras renovadas instalaciones lo encontrarás todo en moda íntima para hombre y mujer, paquetería, complementos. Estamos en calle Reinante 1719. Por trato, por calidad, por experiencia, por variedad de artículos, Lencería Manuela Torbiso en Ribadeo.
Aquí volvemos también en Costa Viva y miramos hacia el municipio de Xove, donde esta misma mañana ha arrancado de forma oficial el Obradoiro de Emprego de la Xunta Sendas de Burel Acervo Xove, la sexta edición. Se emplea 25 personas de 3 ayuntamientos y durante 9 meses se va a trabajar en el acondicionamiento de zonas verdes y otros espacios públicos en estos 3 municipios mariñanos. Así lo explicaba José Manuel Balseiro, delegado territorial.
Os inicia a súa actividade o Obradoiro de Emprego que comparten os concellos de Xove, Cervo e Burela, que supón a contratación de 25 personas, 20 delas como alumnos traballadores e 5 máis en postos de dirección, administración e monitores. A Xunta de Galicia financia este obradoiro con 336.000 euros. Durante os vindeiros 9 meses, os participantes recibirán formación teórica e práctica na especialidade que escollerán e, ao finalizar, terán dereito a obter un certificado de profesionalidade. Neste momento están empezando a poñer en marcha os distintos obradores de emprego que financia a Xunta na provincia de Lugo. Este ano a Consellería de Economía impulsa 14 obradoiros de emprego en 32 concellos da provincia con investimento de 4,4 millóns de euros. Algúns deles xa empezaron a traballar e está previsto que os restantes o faigan nas vindeiras semanas.
Eran las palabras del delegado territorial de la Xunta, José Manuel Balseiro, un poco irreconocibles por culpa probablemente de un constipado, pero eran las declaraciones respecto al inicio de ese obradoiro sexta edición ya. Él emplean a 25 personas durante 9 meses y la inversión de la Xunta de Galicia 336.000 euros para Burela, Cervo y Xove. Seguimos y hablamos de Cervo, porque el Ayuntamiento va a aprobar inicialmente hoy en pleno un cambio importante para poder ampliar el terreno que tiene el Museo del Mar. se tienen que cambiar las condiciones urbanísticas, es decir, una modificación puntual de las normas subsidiarias. Así ampliarán el Museo de San Ciprián y se ganarían muchas cosas. Uno de los objetivos que tienen proyectados desde el equipo de gobierno pasa por incorporar el terreno contiguo para mejorar la calidad y la funcionalidad de esa dotación cultural tan importante. Así lo ha explicado el alcalde Alfonso Villares, quien también dice que han recibido informes favorables de los organismos estatales y autonómicos pertinentes. Son el Ministerio de Fomento, la Consellería de Medio Ambiente y también el Servicio Provincial de Costas. Así que se puede dar ese paso y lo van a hacer en el pleno de hoy. Esto permitirá ampliar el museo y ganar ese uso dotacional de la superficie total, que son 2.568 metros cuadrados. Un pequeño atón y camino y hablamos también de Viveiro.
¿Qué le hace decidirse por un mueble? ¿La madera, el diseño, el color, la calidad, el precio? Todas estas características las encontrará en Almacenes Mouriz de Xustas, además de una de las mayores exposiciones de Galicia con más de 45 años vistiendo miles de hogares. Nuestra especialidad está en los muebles de madera maciza, auxiliares, tresillos, muebles de cocina y mucho más. Antes de comprar sus muebles, venga a visitarnos. Solo encontrará madera de la buena, mucha variedad y a precios que nos han convertido en los más baratos del mercado. Almacenes Mouriz, carretera Rozas Abadín, a 5 kilómetros de Castro Ribeiras d'Olea. Abierto también sábados, mañana y tarde. Siempre encontrará lo que busca.
Doble de vacaciones, doblar el sueldo, lo doble gusta más. Por eso, si vienes a tu servicio oficial Peugeot este mes, tendrás el doble en seguridad. 2x1 en neumáticos Michelin y Pirelli. Y 2x1 en pastillas y discos de freno. Consulta condiciones en Peugeot.es. Servicio postventa Peugeot. Keep the emotion.
Talleres Casariego en el Polígono Industrial Mantaras en Tapia de Casariego.
De Viveiro hablamos, pues el Partido Popular denuncia el estado de total deterioro del vial que enlaza San Andrés de Boimente con la carretera de Amereleixa. Los ediles populares exigen al ayuntamiento la inmediata reparación de esta vía municipal en la que, según afirman los vecinos, no se hacen trabajos de mantenimiento desde hace, ojo, una década. Óscar Rodríguez, portavoz del PP.
Bien, nosotros, como lógicamente como oposición, estamos pues a servicio de todos los vecinos y desde luego ver problemas como que acabamos de ver este fin de semana con una carretera de competencia local como esta que viene de San Andrés de Boimente hasta a carretera Amareleixa, que va prácticamente ao pé da igrexa de Chavín, pues no nos parece sangrante porque é totalmente intransitable. E é que é curioso porque que non, se dixéramos que é unha cousa puntual, pero non é unha cousa puntual, é que estás vendo que te chaman das parroquias de unha de outra, que non das atendido. Eso está na nota vai os veciños dicen que fai máis dunha década que non naide mira nada, eu creo que me imagino, porque xa todos son conscientes de que eso é intransitable, xa naide acaba por non facer uso dela porque prefieren dar a volta, voltear e dar a volta para poder dar un bordeo para poder acceder aos seus lugares, non? Pero é que eso é totalmente, non hai máis que pedras, fochancas e está en un estado totalmente lamentable. Entón, nosotros que vamos a pedir é que se tomen acións ao respecto, si verdaderamente o concello pues non o pode facer, pois que faga as diligencias pertinentes para buscar axudas ao respecto, pero que poden estar os veciños nesa situación e facendo bordeos que non é máis que non veñen a nada, e isto a medida que vai pasando o tempo vai se deteriorando máis, co cual o día que se vai a facer hai que facela prácticamente nova, o cual vai a ser un coste totalmente impresionante xa agora vai a ser.
Desde el Partido Popular también desmienten las declaraciones desde el equipo de gobierno sobre que todos los vecinos son iguales y que se está actuando al mismo nivel en todos los puntos del municipio. Dicen que no hay más que darse una vuelta por determinadas zonas para ver que no llevan lo mismo unas parroquias o unos barrios que otros.
Pues que claro que cambia, no estamos para nada de acuerdo con la alcaldesa, claro, lógicamente tienen que decir eso, ¿no? Pero Viveiro en un concello amplo que tiene un montón de pistas municipales y hay que mirar de todas, no solamente das parroquias máis cercanas ou máis visibles, ¿no? Moitas veces os veciños somos todos por igual, e todos de primeira, e hai que mirar de todos. Entonces, este é un exemplo claro de un abandono total. O sea, non, é que non vos eu farteime de sacar fotografías e a verdade é que un álbum para facer unha exposición é impresionante, como se pode ter unha carretera nesas características.
Aí quedan la denuncia tamén del Partido Popular en el municipio de Viveiro en esta jornada de hoy. Y en Viveiro hablamos tamén de Navidad, porque el próximo día 5 de diciembre, digamos que es el día en que arrancará Navidad ahí en esa zona, la ciudad del Landro, porque se inaugura el Belén de tamaño real Viveiro Anteo Berce. Ese mismo día aprovecharán para encender el alumbrado de Navidad. El acto del Belén será a las 6 de la tarde y van a contar con la actuación del coro infantil del Colegio de Cereiro. Habrá chocolate con churros, gratuito, y el nacimiento ya saben que está considerado como uno de los más importantes de Galicia por la dimensión de sus piezas, por la extensión del conjunto, porque se pone en un enclave fantástico, histórico, monumental, que será atrio de la Iglesia de Santa María. Así que si quieren ir, pueden pasarse. Estará abierto hasta el 13 de enero de 9 de la mañana a 12 de la noche, y luego el alumbrado de Navidad, pues igual, un importante dinamizador de Viveiro desde el punto de vista económico y turístico. Recordamos que el Belén de Navidad de Viveiro está compuesto por 50 figuras a tamaño natural y 40 animales, y en él se recrea con todo lujo de detalles lo que podría ser una población, la población donde nació Jesús. Esto sobre el municipio de Viveiro, campaña de Navidad, Belén. Y enseguida nos vamos a acercar hasta el municipio de Burela, por varias razones. Una, por esa unión que hay entre Burela y Cabo Verde, porque también Burela participa en la Feria Espomar de Cabo Verde. Y otra de ellas, pues tiene relación con la Asociación Cultural y Recreativa Ledicia. Ya saben ustedes, porque Ledicia acaba de cumplir 45 años y siempre ha estado al pie del cañón organizando muchos eventos. Hablamos de ello enseguida.
Si has pensado en renovar tu colchón o en comprar uno nuevo, tienda Flex en Ribadeo y Flex La Alcoba en Burela. Ahora es tu oportunidad. Han llegado los Black Precios. Descuentos hasta un 60%. Hasta un 60% en colchones Flex. Tienes hasta el 2 de diciembre. Pásate por nuestras tiendas en Ribadeo y en Burela y compruébalo tú misma. Somos distribuidores oficiales de Flex y Tempur. Tienda Flex en Ribadeo en Avenida de Galicia 43 y Flex La Alcoba en Burela en calle Arcadio Pardiñas 20. Consulta modelos y descuentos en www.flex.es.
¿Estás pensando en iniciar un proxecto empresarial? Os espazos coworking na Mariña Lucense Palas de Rei ou a Ribeira Sacra facilitan che lugar e axuda de profesionais para facer realidade a túa idea en 5 meses. Non deixes pasar esta oportunidade, a túa oportunidade. Inscríbete antes do 30 de novembro e participa. Programa gratuito impulsado pola EOI, Escola de Organización Industrial, co cofinanciamento da Xunta de Galicia a través do IGAPE e o Fondo Social Europeo. Inscripcións eoi.es.
Estamos de celebración. Bueno, algunas personas están de celebración, pero yo creo que casi toda Burela está de celebración con ellas. Es la Sociedad Cultural y Recreativa Ledicia, que cumple 45 años, son muchos años, y siempre participando de una forma muy activa en esos eventos destacados, tradicionales y gastronómicos en la localidad. Está con nosotros Rocío Rivera, la presidenta. Rocío, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buen día, buenas tardes.
Felicidades, o primero de todo, 45 años, son moitos anos de existencia, además siempre muy activa y muy participativa, supongo que hai anécdotas para dar e tomar.
Bueno, en 45 anos xa te podes imaginar que sí, a verdade é que se o viramos solo desde ese punto de vista diríamos que somos unha asociación bella. Pero bueno, este ano queremos amosar esa parte nova da asociación que nos fai traballar mirando cara ao futuro e vendo que sempre detrás vendrá quien bueno me hará, como suele decirse, en este caso esperamos que así sexa.
E ademais detrás te des xente porque tamén te des a versión ou a sección infantil.
Sí, precisamente por eso nesta ocasión, bueno, o noso aniversario realmente foi a semana pasada e non fixamos un acto específico de aniversario, pero así a medio camiño entre ese aniversario e o Nadal que xa ven aí, pues temos preparado un festival infantil para este sábado día 30 pola tarde, no que queremos pues eso, compartir a ledicia de ver que as novas xeracións siguen aí para manter a cultura tradicional viva.
Uh-huh. As novas xeracións amosan interese por esa cultura tradicional per se, porque a transmiten os seus familiares, porque transmite Ledicia aos veciños, a zona, ou porque sempre estará viva?
Eu penso que estará sempre viva, porque forma parte de nós como persoas, como povos, como identidade de distintas zonas. Sempre hai unha voz aí para recordarnos algo do noso pasado, e iso é bo que as persoas saibamos de onde vimos para que así podamos labrarnos un camiño cara ao futuro. E, bueno, pensamos que o traballo de asociacións como Ledicia, non é Ledicia única, por suposto, ni moitísimo menos, Ledicia leva moitos anos traballando, pero somos moita xente a que traballa no eido da cultura tradicional, e pensamos que todo ese traballo que se ve reflexado ano a ano nas xeracións máis novas, hoxendía tamén xa, despois de tantos anos, pois os máis novos moitas veces son fillos de xente que xa foi neno en Ledicia no seu momento, e a verdade é que é unha gozada deles.
Entón, a pesar de toda esa tecnoloxía que nos rodea, de todas esas novas novos atractivos, innovacións, os YouTubes, etcétera, etcétera, a cultura tradicional pervivirá?
Sí, sin dúbida, eso non temos que dubidalo nunca. A tecnoloxía axudaranos en no noso día a día, axudaranos a facer pervivir precisamente toda esa cultura tradicional, porque nos permitirá pois gravar, recordar, ter sempre algo aí pendiente de non sei, de que esteñamos sempre os recordos, cada vez é máis fácil ter recordos de fotografías, a veces intentas buscar recordos de unha etapa determinada, pois ou porque non había tanta cámara, ou porque a xente non puido guardar esas fotografías, esas grabacións que antes se facían en un sistema, hai que transformalas para poder velos ahora noutro, pero a tecnoloxía sin dúbida nos vai axudar no noso día a día, pero o que é a base, o que é o traballo dos nosos antepasados vai estar sempre vivo en nos.
Ledicia e Burela están intrínsecamente unidas. Que Ledicia para Burela e que Burela para Ledicia?
Bueno, Ledicia no seu momento foi a primeira asociación deste tipo que empezou a funcionar. Date conta que creo que máis antigua que Ledicia ten solamente a Sociedade Deportiva Burela como asociación nacida en Burela. Foi unha asociación que dende o principio se involucrou moitísimo nas actividades do povo. Participamos sempre que podemos en todo o que se nos pide e, bueno, somos un pouco a base de dúas ou tres actividades que sempre estamos aí pendientes. E, por suposto, que Burela para nós pois é o reflexo dos nosos veciños, da convivencia. Falamos moitas veces que polo que máis se nos conoce seguramente é pola Feira do Bonito, é a actividade que ten máis repercusión, aínda que o noso traballo do día a día seña este, o de manter a cultura tradicional. E tanto a feira como a mantenza da cultura tradicional é un traballo de moitas mans, de moitos pensamentos, de que nai ninguén sobra, que todos somos necesarios e que en unión é como se sacan as actividades adiante.
Rocío, canto tempo levas como presidenta de Ledicia?
Pois casi me dá vergonza decilo, pero un poquinho máis de 20 anos.
Non cansas?
Non é cansancio a palabra que hai que utilizar, é importante que se vayan renovando cousas, pero bueno, moitas veces os compañeros o que dicen, se hai unha persona que ten que tomar, por así decirlo, a voz de cara aos demais, e o traballo é moi repartido. De feito, hoxendía non é precisamente canto eu estou aportando máis traballo físico, sigo sendo a voz, pero os meus compañeros dan o callo moito máis que a min, e sin eles moitas destas actividades non poderían salir adiante. Cada un En cada etapa da vida temos unhas responsabilidades personales e profesionales que non sempre nos permiten dar todo de nós, pero bueno, aí estamos para botar unha mano que se pode.
O importante é que haxa esa unión. E que esperades para o futuro, para Ledicia?
Pois esperamos seguir aí uns cuantos anos máis, que detrás de nós veña outra xente que faiga que siga uns cuantos anos máis e que podamos seguir falando disto durante moito tempo.
Pues seguro que sí, falaremos de Ledicia durante moitísimo tempo máis, non sei se 45 porque non sei se los contaremos en concreto nos, pero bueno, que fale alguén. Moitísimas gracias por estar con nosotros, que vaya moi ben, tanto ese festival, por certo, como ese obradoiro que tedes, ¿no? De enfiado de colares e demais, ¿no?
Sí, unha das partes, digamos, de cando nos vestimos cos nosos trajes de gala, pois pues son as xoias, por así decir, que levamos encima. E, bueno, é un obradoiro moi interesante que nos vai ofrecer a Ana Nogareda sobre como acomodar precisamente esos colares, como facelo ao xeito tradicional. Eso vai ser o próximo día 6, aproveitando que é un día festivo. E nada, simplemente a xente que este interesada, decidir que ten un precio para socios e un precio para non socios, 5 ou 15 euros, material aparte, e que se poden poñer en contacto con nós a través do noso mail, para así ter aí todos os datos e poder explicarles claramente o que teñen que facer.
Pues aí está tamén ese obradoiro que organizan dende Ledicia para o Día da Constitución. Gracias, Rocío, moitísimas felicidades, que disfrutedes moito e bo futuro.
Gracias a vos por axudarnos a espallar o noso traballo.
Pero Paco, ¿qué haces en casa con abrigo y guantes?
He calculado que así me ahorro un 5% en calefacción.
¿No se te ha ocurrido usar un combustible más eficiente? Cuando llega el frío, elige el mejor combustible. En Abelleira somos especialistas en carburantes e instalaciones de gasóleo. Y ahora descubre el nuevo gasóleo B-Energy E+ 10 con 100 veces menos contenido de azufre que los gasóleos normales y hasta un 30% de ahorro en tu consumo. Infórmate en el centro de distribución Repsol Abelleira, salida 508 de la A8, Ribadeo. Abelleira, llenos de energía.
Pues ahí estábamos hablando con Rocío Rivera sobre ese aniversario y también en Burela, o relacionado con Burela, está la Feria Expomar de Cabo Verde. Y Burela tiene participación en esa Feria Expomar, por supuesto, que además, según señala el alcalde burelés y presidente de la Fundación Expomar, lleva hasta su mismo nombre. Se llama Expomar, se desarrolla allí, quieren seguir estrechando lazos comerciales. El balance es muy positivo por la celebración y la participación de Burela en Cabo Verde. Y de hecho, Alfredo ya nos recuerda que allí operan muchos armadores de Burela en Cabo Verde. Vamos a escucharlo.
La verdad es que a la Fundación Expomar, consciente de que debe de estar en todos aquellos lugares donde teníamos nosotros representación, por ejemplo, en Cabo Verde operan muchos de nuestros armadores, por tanto, deberíamos de estar allí, un sector que queremos impulsar a través de Expomar y queremos pues estar con él a codo con codo, pues ahí estivemos haciendo pues los trámites que son convincentes para dar a conocer o que a pesca aquí na nosa terra, na comarca da Mariña, o que as innovacións en náutico pesqueiras que están ofrecendo pues, en estas feiras, e ademais que a nosa feira Expomar, que se celebra en Burela cada 2 anos, é un referente clarísimo en Cabo Verde. Hasta allí puxeron o mesmo nome en Cabo Verde, puxeron de Expomar. Tuveron ali, fixeron transaccións, falouse da pesca, falouse de negocio, falouse de tecnología, falouse de barcos, e todo eso sempre é moi, moi positivo para o sector, e desde logo nosotros penso que fixemos unha presencia de acordo tamén con un programa que en donde colaborou a Xunta de Galicia a través da Concellería de Mar, e tamén houve armadores en nosos ali, tuveron entre todos compartindo espacio, e desde logo tuveron a visita do presidente de Cabo Verde, varios ministros, o sea que houve certa relación importante de alto nivel que eu penso que vai ser moi positivo para futuros encontros, para futuros acordos con Cabo Verde e aquí Burela. Bueno, tamén dicir que ahora mismo estamos xa aclarando e definindo e concretando xa o programa definitivo do primeiro encontro de artes de pesca que se vai a celebrar aquí, derivado do proxecto, do programa que estamos a levar a cabo a través da Fundación Expomar, que é o Centro de Coñecemento en Patrimonio Cultural Pesqueiro. Bueno, pues destaca esa cuestión do primeiro congreso de artes de pesca a nivel nacional que se vai celebrar aquí no noso concello en Burela o día 12 e 13 de decembro. E bueno, penso que ahora mismo Expomar está facendo o traballo que lle corresponde, que según a fundación, según os seus propios estatutos, non é outro máis que axudar a consolidar, a mirar un futuro moi prometedor para o sector náutico pesqueiro. Así que estamos tanto en Cabo Verde como aquí en Burela, penso que dando os pasos fundamentais para que eso sexa así.
Pues ahí está, pasos fundamentales para seguir implementando esas ayudas, mejorando en el sector náutico pesquero. Esto es sobre la Feria Expomar de Cabo Verde, y además también en esta jornada de hoy te hablamos de varios asuntos relacionados con la política. Por una parte, Compromiso por Galicia pasa a formar parte del partido PDE-EDP en el próximo Council de París del 29 de noviembre. Así, Compromiso por Galicia va a ser el primer partido político gallego, según ellos mismos señalan, que forma parte de pleno derecho de un partido europeo y no de un grupo en Bruselas. Piñeiro do Campo, que es el responsable de Compromiso por Galicia, va a ser el miembro de dirección de PDE, y luego Daniel Lago será representante de Compromiso en el Instituto Demócrata Europeo. Consideran que es una oportunidad para Galicia que Compromiso esté en la dirección de ese PDE, garantizando la relación directa con los eurodiputados y la influencia en un grupo importante de la Unión Europea. A nivel provincial, un par de apuntes. Los populares consideran que las partidas destinadas a inversiones por parte de la Diputación de Lugo quedan muy por debajo de las necesidades reales y que el gobierno provincial no tiene ideas para afrontar el grave problema de la despoblación. Y mientras, desde la Diputación de Lugo reivindican el papel de las diputaciones como herramientas útiles para frenar precisamente esa pérdida de población. Dos asuntos más, uno relacionado con los sucesos. Ha habido un aviso al 112 Galicia sobre un conato de incendio en una fábrica en Novicedo. Era solamente un conato de incendio. No ha tenido que intervenir los bomberos finalmente porque los responsables de Protección Civil se han hecho cargo en la parroquia de Santo Estevo, en Novicedo, en una fábrica. Conato de incendio este mediodía, sobre las 12 del mediodía, originaba una alerta al 112. Y después les hablamos sobre un asunto asturiano relacionado con las concentraciones parcelarias y que se ha dado el visto bueno en esta jornada de hoy dentro del Consejo de Gobierno del Principado de Asturias. Se trata de la reordenación de la superficie agraria y gasto para apoyar los trabajos de desarrollo de varias concentraciones parcelarias en los concejos de Tapia de Casariego, El Franco y Villanueva de Oscos, además de Cangas de Narcea. Así hablaba la portavoz de Gobierno, Melania Álvarez.
Es la autorización de un gasto de 90.000 euros para apoyar trabajos de desarrollo de tres concentraciones parcelarias de carácter privado ubicadas en los concejos de Tapia, de Casariego, El Franco, Villanueva de Oscos y Cangas del Narcea. Estas actuaciones cuentan con financiación del Fondo Agrícola de Desarrollo, del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.
Y una vez finalizado el proceso, pues como siempre, la seguridad jurídica para los vecinos titulares de esas parcelas. Hasta aquí Costa Viva, te quedas en compañía de Marta Ruiz y Antonio Herraiz. Recuerda que a partir de las 2:20 tenemos más noticias locales en Mediodía en la Costa.